En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de Santa Mónica, Madre de San Agustín. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Cristo nuestro Señor. La oración de esta semana, 21ª, refleja verdaderamente la vida de Santa Mónica, porque amó la ley del Señor y puso la esperanza en sus promesas. Su oración fue escuchada por Dios y Agustín encontró la verdad en la fe cristiana y llegó a ser santo y de los grandes santos que todavía hoy con su sabiduría y santidad ilumina la Iglesia. Hoy celebramos la fiesta de Santa Mónica, ejemplo de las madres que su oración se elevan constantemente al Padre de Jesucristo por sus hijos. Mañana celebraremos la fiesta de San Agustín, Padre de la Iglesia. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 24:42-51. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entiéndanos bien. Si el dueño de la casa supiese a qué horas de la noche iba a venir el ladrón, estaría en veda, y no permitía que desnobase en su casa. Por eso también vosotros estar preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darle la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel que se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su muerte entre los hipócritas. Allí se da el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy habla de la venida del Señor al final de los tiempos y nos exhorta a la vigilancia. En la época de los primeros cristianos, mucha gente pensaba que el final de este mundo estaba cerca y que Jesús volvería luego. Hoy mucha gente piensa que el fin del mundo está cerca. Por eso es bueno reflexionar sobre el significado de vigilancia. Mateo en capítulo 24, versículo 42 nos dice: vigilancia, por tanto velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Respecto del día de la hora del fin del mundo, Jesús había dicho: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Indudablemente Jesús se refiere a su naturaleza humana. En su naturaleza divina es uno con el Padre y el Espíritu Santo y la comunicación es perfecta entre el Padre y el Hijo. Hoy mucha gente vive preocupada con el fin del mundo. En las calles de las ciudades muchas veces se vio escrito: Jesús vuelve, el Señor vuelve. ¿Y cómo será esa venida? Después del año 1000, apoyados en el Apocalipsis de Juan, Apocalipsis 27, comenzaron a decir: los 1000 primeros años pasaron, pero los 2000 años no pasarán. Por esto, en la medida que se acercaba el año 2000, muchos quedaban preocupados. Hasta hubo gente que, angustiada con la proximidad del fin del mundo, llegó a suicidarse. Otros, leyendo el Apocalipsis de Juan, llegaron a predecir la hora exacta del fin. Pero en el año 2000 pasó y no aconteció nada. El fin no llegó. Muchas veces la afirmación Jesús volverá es usada para darle miedo a la gente y obligarla a atender una determinada iglesia. Otro, de tanto esperar y especular en torno a la venida de Jesús, no percibe más su presencia en medio de ellos, en las cosas comunes de cada día y en los hechos de día a día. La misma problemática existía en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente de las comunidades decía que el fin de este mundo estaba cerca y que Jesús volvería luego. Algunos de las comunidades tesalónicas en Grecia, apoyándose en la predicación de Pablo, decían: Jesús volverá luego. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Por esto había personas que no trabajaban porque pensaban que la venida fuera cosa de pocos días o semanas. ¿Trabajar para qué? Si Jesús iba a volver. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Pablo responde que no era tan simple como se lo imaginaban. Y a los que no trabajaban decía: quien no quiere trabajar, que no coma. Otros se quedaban mirando al cielo, guardando el retorno de Jesús sobre las nubes. Hechos 1:11. Otros se quejaban de la demora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9. En general, los cristianos vivían la expectativa de la venida inminente de Jesús. Jesús vendría a realizar el juicio final para terminar con la historia injusta de este mundo acá y dar comienzo a una nueva fase de la historia, la fase definitiva del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pensaban que esto acontecería dentro de una o dos generaciones. Mucha gente viviría aún cuando Jesús iba a padecerse glorioso en el cielo. Primera de Timoteo 4, 16, 17, Marcos 9, 1. Otro, cansado de esperar, decía: no volverá nunca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Hasta hoy, la venida de Jesús no ha acontecido. ¿Cómo entender esta demora? Es que no percibimos que Jesús ha vuelto ya, que ya está en medio de todos nosotros. Yo estaré en medio de vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Él ya está al lado de nosotros en la lucha por la justicia, por la paz y por la vida. La plenitud no ha llegado todavía, pero una muestra o garantía del reino ya está en medio de todos nosotros. Por eso guardamos con firme esperanza la liberación de la humanidad y de la naturaleza. Romanos 8, 22, 25. Mientras esperamos y luchamos, decimos acertadamente: Él ya está en medio de todos nosotros. Mateo 25, 40. En Mateo 24, 43 al 51, el ejemplo del dueño de la casa y de sus empleados hay que entenderlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que la robase. Jesús lo deja bien claro: nadie sabe nada respecto de la hora. Cuando ese día y esa hora, nadie sabe nada, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Lo que importa no es saber la hora del fin de este mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre. Mateo 25, 40. Y en tantos otros modos y acontecimientos de la vida de cada día. ¿Es que acaso Jesús no se encuentra presente en nuestros pobres, en nuestros niños abandonados, en nuestros enfermos, en nuestras viudas, en nuestros presos, en nuestros emigrantes, en nuestros exiliados? Jesús sigue presente entre nosotros, pero estamos tan ocupados de tantas cosas que tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos. De ahí la necesidad de pedir al Espíritu Santo el codicio de la fe, el codicio necesario en el Espíritu, que es la fe, para poder ver lo que otros no pueden descubrir. Siempre que seamos capaces de abrir nuestro corazón al hermano, Cristo se encuentra ahí presente. Si no sabemos descubrir a Cristo en los que sufren, en lo que son desechos de la sociedad, en el anciano abandonado, no sabremos descubrir a Cristo cuando venga. Y lo triste es que vamos a escuchar: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me vestiste, porque estuve enfermo y preso y no me visitaste, porque andaba por mal camino y no me corregí a tiempo, porque no fuiste luz para los demás sin oscuridad, yo no os conozco. Y podremos decir, Señor, si yo predicaba, si yo visitaba el nombre tuyo, si yo leía la palabra todos los días, mis queridos hermanos, todo eso es bueno y hay que hacerlo, pero no es suficiente. Todos tenemos desde el día de nuestro bautismo, y recordemos que hay tres tipos de bautismo. El del agua, que es el que hemos recibido todo, en el agua y en el espíritu. El del deseo, aquel que no tiene quien lo bautice, pero cree en Jesucristo. O aquel que, no teniendo quien predica a Jesucristo, si lo hubieran predicado, hubiese creído y vive acorde con la ley natural, respetando los 10 mandamientos. O aquel que derramó su sangre por Cristo sin ser bautizado. Por lo tanto, no pensemos que al cielo vamos un círculo reducido de élite social. No, todos los hombres estamos llamados, todos estamos llamados al cielo. Y para ir al cielo se nos ha dado el pasaporte, que es la fe hecha obra. Pero recordemos que el pasaporte nos lo da Jesús muriendo en la cruz. Pero de nada nos sirve un pasaporte sin el visado. Y el visado es el amor que hayamos puesto a los demás. Que la Virgen que nos da ejemplo, esa Virgen Madre, que después de escuchar al Espíritu, al Ángel, al Arcángel San Gabriel, y quedarse en el silencio, en la escucha, sale deprisa al encuentro de una necesidad, nos ayude nosotros a descubrir la presencia de Jesús en cualquier hermano que esté a nuestro lado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Concluimos nuestra oración con el Salmo 145, versículo 1 y 2. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, incalculable es su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Una generación mira tus obras y le cuenta tus hazañas a la otra. Alaba la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Encarecen tus temibles proezas y yo narro sus grandes acciones. Difunde la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia.